Misterios en el octógono.
Corría el siglo XV y Jaén fue la elegida para que la Virgen se apareciera en sus calles. Algo sorprendente e inusual, ya que las apariciones de este tipo suelen suceder en lugares despoblados o bien en la tranquilidad de ciertos hogares. En los próximos minutos vamos a conocer una procesión de luz en la cual la Madre de Jesús formó parte de la misma, paseándose por las vías de la capital jienense. Se trata de una de las apariciones más antiguas de la ciudad, al menos de las que se tengan referencia escrita. Y en este caso, en concreto, me gustaría saber, Jesús, qué características tiene y si son similares a otras conocidas de esa época.
Bueno, las características son muy llamativas y remarco, muy llamativas. Tenemos que irnos hasta 1430, al menos esos son los primeros documentos oficiales que hay escritos de los testimonios de las personas que pudieron ver esta aparición mariana. Y digo bien, numerosos testimonios de personas que fueron testigos de la aparición mariana. Hemos de aclarar anteriormente, antes de meternos en faena, que los que vamos a describir, a algunos les sonará como si fuera una especie de cortejo.
¿Santa compañía?
Sí, sí. Quería excluir un poco ese término porque, claro, estamos hablando de una aparición mariana. Pero sí, sí, podría ser perfectamente una especie como de santa compañía, luz de luz, la cual estuvo recorriendo durante bastante tiempo las calles de la capital jienense. Tanto como que dio lugar a que las personas, los testigos, pudieran describir con todo lujo de detalles lo que allí ocurría. Los testigos hablan de una fuerte luminosidad, en algunos casos parecida a la luz del sol, pero sin cegar. De tal manera que cuando iba ese cortejo por los distintos lugares, ese sitio en concreto aparecía fuertemente iluminado y, sin embargo, repito, a nadie le molestaba esa gran luz que eran capaces de ver los testigos. Por lo tanto, bueno, pues podríamos tratar, hay un hecho parecido a los hechos de Knock en Irlanda. Lo que pasa es que esto ocurrió 450 años antes. Defino esto que ocurrió en Irlanda. También se ve una especie como de cortejo, como de santa compañía, pero de las personas que pudieron verlo también a través de sus casas y en las propias calles, aseguran que este iba de forma muy lenta, con una gran luminosidad que no se definía muy bien el aspecto de aquellos seres, pero que les parecía entre hombres, mujeres y sobre todo seres como espirituales, como si aquello hubiera salido del cielo y hubieran decidido pasear por las calles irlandesas, esa localidad de Knock en Irlanda. En este caso, repito, 450 años después de la aparición mariana de Jaén, guarda muchas similitudes. Y lo que se describe, por supuesto, llama muchísima atención. No es una aparición mariana al uso.
Ya, esta es una aparición que está, además, debidamente documentada en un relato histórico con una importancia enorme. ¿Cuándo fue comprobada y relatada de manera más ordenada y precisa, José?
Bueno, pues fue un documento encontrado casi 200 años después de los hechos que se relatan. 200 años después de la aparición de Jaén, en el año ya 1628, es decir, que estaba todo bastante ya, más que en algunos casos, olvidado. Un funcionario, en este caso de la Inquisición, tomó nota de lo que encontraba en los documentos catedralicios. Y bueno, era una tarea ímproba, pero también concienzuda. Y él quiso hacerlo con una gran meticulosidad propia de aquellos tiempos, del barroco. Bueno, él no lo hacía por imitar a otros milagros con notarios de ese siglo, porque fue anterior, pero sí es verdad que lo escribía 5 años antes del milagro de Juan o de San Juan de Lagos en México y 12 años antes que el milagro del cojo de Calanda. y 15 años antes que la aparición de la Virgen de los Lirios en Alcoy. Es decir, que lo estaba haciendo bastante antes que todos estos eventos, o por ejemplo 42 años antes de tomarse la imagen de Clare San Andrés, o casi 50 años antes de la multiplicación de vino en Alcobendas. Y todo eso, bueno, pues ya no estamos hablando que imitó, que copió, sino que realmente lo que estamos hablando es que él fue un pionero, porque simplemente lo que quiso es dar fe a través de esa recopilación de documentos o de la redacción de documentos de hechos que estaban ocurriendo y que eran extraños, eran sucesos extraños. Los testigos declararon en el siglo XV que en la noche del 10 al 11 de junio de 1430 un populoso cortejo, que debía ser a primera vista o a priori celestial, con una gran dama alta, vestida de blanco, que brillaba y que llevaba un niño en brazos, procesionó desde la catedral hasta la iglesia del Arrabal de San Ildefonso. Es decir, procesionó, hizo un recorrido en procesión, escoltado por gente. Y eso es lo que se puede leer en un documento que evidentemente daba como una especie de fe notarial. Y hoy día, bueno, pues se tiene como uno de los documentos más importantes en referencia a este tema, desde luego que se pueden consultar sobre ello.
En este texto, Jesús, escrito por Bartolomé Jiménez Patón, secretario del Santo Oficio, se recopilaron numerosos testimonios de la época, sobre todo los que de manera directa observaron aquellos sorprendidos testigos. ¿Cómo se recoge en el documento redactado por él?
Bueno, el documento empieza, bueno, se publica en su totalidad en el año 1628 en el libro Historia de la Antigua y Continuada Nobleza de la Ciudad de Jaén, y comienza con el acta notarial en el cual se explica lo que posteriormente se ve minuciosamente testimonio a testimonio de los testigos que prestaron su declaración para corroborar que efectivamente ese cortejo tuvo lugar en la ciudad de Jaén. Y decía así: en la muy famosa, muy noble y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento, es decir, que esto es castellano antiguo, ¿eh? No me estoy equivocando a la hora de leer, simplemente que es un poco más complicado, guarda y defendimiento de los reinos de España, sábado en la noche a 10 días del mes de junio de 1430 años, siendo obispo de esta ciudad y capitán de este reino don Gonzalo de Astúñiga, que hoy le decimos Zúñiga, ante su provisor y vicario general Juan Rodríguez, bachiller en derechos, o sea, este hombre es el que levantó acta notarial de lo que a continuación narraba ese documento, se probó haber pasado real y verdaderamente lo que se refería. Y cita entonces, de forma breve, en el inicio, que a la hora de la medianoche del sábado dicho iba una gran procesión de gente muy lúcida y con muchas luces, y en ella siete personas que parecían hombres, que llevaban siete cruces, iban uno detrás del otro, y que las cruces parecían a las de las parroquias de esta ciudad, y los hombres que las llevaban iban vestidos de blanco o con albas largas hasta los pies. Iban más otras 30 personas también con vestidos blancos en dos hilos acompañando a las cruces. O sea, la procesión es como si fuera una especie de paso de hermandad de Semana Santa. Dos filas de 15 personas a cada lado y en el centro siete cruces, antecediendo lo que posteriormente iba detrás. Como podréis comprobar, ya de inicio no se parece a ninguna otra aparición mariana que al menos hayamos comentado en este programa, ya que las mismas pues son la aparición de la Virgen en un lugar concreto, árbol, roca, suelo, lugar apartado, por supuesto, de la población o del lugar donde sea muy habitado, y visto por una sola persona, como mucho 3-4, que son las que comentan haber visto una dama blanca. Y ya está, en muchos, en muy, muy pocos casos se aseguran haber visto un niño. Sin embargo, aquí ya era una procesión que anticipaba lo que posteriormente ya sería la propia aparición. Y destacable también que este texto habla de los testimonios de muchas personas que después recogen esos documentos. O sea, que fueron muchos los jienenses que pudieron ver esta aparición de la que estamos hablando esta noche.
Lo relatado ya es muy sorprendente, pero los hechos extraordinarios no terminan ahí, porque también aparece un texto muy preciso sobre la aparición de la propia Virgen en esa procesión. ¿Cómo la describieron los testigos?
Bueno, pues lo que dicen, y es documento textual, es que en lo último de esta procesión iba una señora que en este caso, bueno, pues podemos considerarla que era muy alta o sobresalía del resto, sobresalía de la media de altura de las otras personas. Iba vestida con ropas claras, posiblemente blancas, una falda de más de 2 varas y media, era la medida que dan literalmente, es decir, larga, una falda larga, e iba distinta a los demás que la acompañaban. No iba cerca de otra persona y de su rostro decía que salía un gran resplandor, como si fuera un rostro evanescente, que alumbraba, según decía, más que el sol, porque además con él se veían todas las cosas de alrededor, es decir, tenía que ser una iluminación potente.
Y era de noche.
Y era de noche, exactamente, y se veían las tejas de los tejados como si fuera a mediodía y con un sol muy claro, que es lo que te viene un poco también a explicar. Tanto resplandecía, y esto es textualmente, que le quitaba la vista de los ojos, como el sol cuando le miran en hito. Y esta señora llevaba en sus brazos un niño pequeño vestido de blanco, y el niño iba sobre el brazo derecho. Detrás de esta señora venían hasta 300 personas, hombres y mujeres. Estas estaban cerca de la falda de la señora, y ellos algo más atrás. Ese es el relato textual. Estos hombres y mujeres no hacían procesión, sino de montón. Iban las mujeres delante y los hombres atrás, y todos vestidos de blanco, y sonaban como si fueran armados, la cual procesión, tan castellano antiguo, iba hacia la capilla de San Ildefonso, y habían salido de la Santa Iglesia Mayor. Estos afirmaron con juramento Pedro, hijo de Juan Sánchez, Juan, hijo de Senda Gómez, Juana Hernández, mujer de Aparicio Martínez, y otros testigos cuyos dichos y disposiciones están en el archivo de esta iglesia y capilla. Y ahí se cierra la declaración, pero como veis, vamos, es muy detallada, se hace eco prácticamente dando fe de lo que había pasado en ese momento, e indudablemente, bueno, está contando algo que fue una crónica. Es decir, una crónica, no podemos decir que fuera una crónica periodística, pero sí casi una crónica notarial de esta descripción de este impresionante encuentro con esa señora alta y ese cortejo tan extraño que se pudo ver en Jaén.
Pues hay que decir que bueno, que ocurrieron cosas mucho más sorprendentes. Y más raro todavía, siendo esta aparición muy diferente a las que se está acostumbrado a mostrar en la noche más hermosa, porque la Virgen parecía leer algo que tenía en sus manos. ¿Cómo describen esa escena las personas que vieron esta aparición, Jesús?
Algo extraordinario también. Hay muy pocas apariciones en las cuales se describa a la Virgen mirando algún tipo de objeto, pero un libro muchísimas menos. Se ha descrito algunas apariciones de la Virgen en las cuales miran o está mirando a un crucifijo, a un corazón incluso, a un rosario. O sea, hay muchos objetos religiosos, iconos religiosos, que sí los testigos aseguran haber observado que la Virgen estaba atento a ellos. Sin embargo, es una de las pocas ocasiones, no voy a decir la primera porque hay otra, ha habido otras ocasiones, pero una de las pocas ocasiones en las cuales la Virgen hace la demanda de leer un libro. Ella fue, o el cortejo, mejor dicho, ella junto con su cortejo, fue en dirección a la iglesia de San Ildefonso. Decíamos antes que era el arrabal, era una iglesia que estaba en aquel entonces fuera de la ciudad. de la iglesia de San Ildefonso, donde había un estrado, según cuentan esas crónicas, revestido con paños rojos y blancos. Este libro que parecía leer la señora, que se decía en las crónicas, que le presentaba uno de los acompañantes del cortejo, era como si este libro se lo estuviera sosteniendo en sus manos o dándoselo o sosteniéndolo para que lo pudiera leer. Algunos aseguran que podría ser una de las obras más importantes del obispo de San Ildefonso, que era de la perpetua virginidad de María. Y que es posible que fuera este libro que estuviera leyendo, o que, según los testigos, estuviera leyendo a la Virgen en aquel cortejo. Y muchas veces hemos dicho que las apariciones marianas, lo mismo que aparecen, se van. En este caso hubo una señal que indicó el final de esa aparición. Y fue precisamente a las 12 en punto, cuando, según las crónicas, las campanas tocaban maitines. En ese instante, según los testigos, la visión desapareció tal y como apareció, de manera fugaz, y quedó todo como antes, o sea, de noche. Hombre, es destacable que en 1430 los testigos dieran tanto lujo de detalles de noche. Por lo tanto, una de dos: o tendría que ser alguien muy iluminado, o realmente estamos ante un hecho milagroso el cual pudo verse de forma clara por muchas personas. Y digo esto de forma clara porque pongámonos en aquella época, intentemos ver alguna, vayamos al campo con amigos nuestros, ¿no? Intentemos alejarnos de ellos y después intentemos girarnos y hagamos un esfuerzo por ver la descripción de lo que llevan puesto, de lo que están haciendo, de lo que pueden llevar encima, a ver si somos capaces de hacerlo. Sería sumamente difícil, salvo que la noche fuera muy clara y ver una luna llena, muy llena, y posiblemente, pues, con la adaptación de nuestros ojos, oye, a lo mejor adivinaríamos el detalle de una prenda en concreto que brilla un poco, pero muy pocos detalles más podríamos dar. Sin embargo, en este caso se da una cantidad de detalles importantes, que por cierto coinciden todos los testigos en ella. Por lo tanto, una de dos: o todos los testigos fueron a la misma vez a hacer esa declaración a la capital, por lo tanto a la iglesia de la capital de aquel entonces, o bien muchas personas vieron esa aparición y fueron informando en distintas fechas. Según parece los documentos que obran, y según algunos estudios, aseguran que muy posiblemente esos testigos no fueron todos a una a hacer esa declaración, sino fueron algunos testigos en distintos momentos a prestar, a decir, en este caso al párroco, al arzobispo, lo que habían visto en aquella noche de 1430. Como conclusión, pues sí, es posible que estemos ante una de las apariciones, como decíamos, más antiguas documentadas, pero no la más antigua, eso sí, con muchos detalles y sobre todo la más espectacular en cuanto a lo que ocurrió. Se sale fuera del estereotipo de la Virgen sola que se aparece a una persona y da un mensaje, que por cierto, otro detalle: no hay mensaje. En esta aparición no hay mensaje. Hay un cortejo, unas cruces, una señora, que puede ser la Virgen, con el niño, va de un punto A a un punto B, tocan campanas y desaparece.
Parece que es lo más normal, que se identifique con la Virgen, ¿no?
Claro, claro, es lo más lógico. Pero que repito, que ese procedimiento no hay un mensaje en medio. Hay un... Y otra cosa, la Virgen en esta aparición se quería dejar ver, porque los testigos no dicen que el cortejo fuera muy deprisa, ni que pasara fugazmente, sino con la suficiente calma como para que aquellas personas pudiesen dar todo lujo de detalles en esos testimonios de los cuales estamos hablando. Como digo, es una aparición totalmente inusual, es rarísima. No quiero decir que sea, o sea, no estoy diciendo un término raro negativo, peyorativo, ni mucho menos, sino rarísima en cuanto a lo extraordinario de la visión que pudieron tener aquellas personas en aquella época. Y otra cosa, otro detalle más: las personas no temieron de esa aparición, sino, por así decirlo, la disfrutaron. Disfrutaron de aquel cortejo y de aquella presencia de la Virgen en Jaén.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Normalmente todas las apariciones marianas se supone que tienen una razón para que se produzcan. En épocas actuales suele pedirse la construcción de una capilla y la oración para salvar las almas del mundo. Jesús decía que no había mensaje. Y en este caso, ¿qué posibles motivos provocaron que la Virgen se manifestara en Jaén, José?
Bueno, pues la piedad popular interpretó que aquella visión era un hecho prodigioso. Un hecho prodigioso que además era el descenso de la Virgen María, nada más y nada menos que sobre Jaén, por la devoción, por el fervor, por el cariño, por el amor. Pero según el pueblo fiel, la señora debió ser la Virgen María con el niño en sus brazos, acompañada de San Ildefonso y Santa Catalina, así como de los ángeles y de los santos. Todos se aparecieron allí. Es decir, ya no estamos hablando de una aparición mariana, esto es una multitud. Y la razón del descenso no era otra que la de dar confianza y fortaleza a los vecinos de Jaén para que resistieran los ataques de los musulmanes del cercano Reino de Granada. Claro, nos tenemos que poner en la época, ¿eh? Estamos en el siglo XV. Estamos entre el año 1430 en adelante, hasta el año 1492. Una época difícil, una época de reconquista. Una época en la que se vivían los últimos coletazos de los musulmanes en España. Bueno, en Castilla. En la que, independientemente de esos últimos coletazos, sí es verdad que ya había habido una gran parte de la reconquista. Y a nivel de fervor, esto venía bien. Porque era como reafirmar la fe de la cruz contra la media luna. Y luego también estaba el empuje moral que daba, oye, venga, vamos a seguir, que incluso la Virgen está con nosotros. Era como refrendarlo todo, como muy, muy divino. La Virgen es lo que quiere. La Virgen se aparece para decirnos que sigamos por este camino. La Virgen quiere que sigamos luchando como lo estamos haciendo hasta ahora. Y por eso se ha aparecido. Y ciertamente entre ese año, entre 1430 y 1492, los jienenses resistieron con mucha fuerza los ataques que incluso los llegaron a repeler con éxito, que hacían desde el Reino de Granada, que era un reino musulmán, reino nazarí, ¿verdad? Y de esa forma, bueno, pues esos posibles motivos es lo que el pueblo, el saber popular, querían interpretar, querían ver en esa manifestación de la Virgen en Jaén.
Cuando este documento vio la luz, y aunque ya la tradición popular se había encargado de transmitir lo sucedido de generación en generación, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Cómo cobró la importancia que tiene actualmente en Jaén esta aparición?
Bueno, pues es una de las pocas apariciones que tiene capilla sin que la Virgen lo hubiese pedido en aquella ocasión. Algo también extraordinario. ¿Cuántas ocasiones la Virgen se ha aparecido en un lugar para decir, oye, aquí quiero que construyáis una capilla o una iglesia para la oración y para el recogimiento? Que es estupendo que lo pida, porque entre otras cosas es lo normal cuando hay un tipo de acontecimiento así, es lógico. Sin embargo, aquí no, la aparición empieza en la catedral, termina en este caso en la iglesia de San Ildefonso, y allí, aunque es una zona alejada, allí se construye una pequeña capilla en honor precisamente, o en recuerdo precisamente, de esa aparición mariana. Allí, en vez de ponerle un nombre evocador, como podríamos hacer con cualquier otra aparición mariana, por ejemplo, la madre del blanco cortejo, no estaría mal. No estaría mal, porque realmente eso es lo que describe, lo que describiría esa aparición de la que estamos hablando. O bien, la dama de la blanca procesión, también. Una procesión vestida de blanco, con personas con crucifijos, con la Virgen, una persona más haciendo cortejo, también podría ser, pero no. Lo que llama la atención es que se eligió un nombre bonito y a la par sencillo para la aparición: la Virgen de la Capilla. Ya, hasta ahí. Y, hombre, esto ha hecho posible que esa aparición no haya pasado desapercibida en Jaén, sino todo lo contrario, haya sido recogida con gran fervor por todos los jienenses. Y, hombre, En este caso, ese encuentro de las personas de los jienenses con la Virgen, aunque pudiera parecer simple, hizo precisamente que formara parte de ese acervo credencial de todo Jaén y, por extensión, por supuesto, del resto de Andalucía, porque, como bien decía José Manuel, se estaba pasando por una época muy difícil en cuanto al conflicto armado se refería con los musulmanes. En 1950, después de muchos siglos, el Papa Pío XII respondió a una petición que Jaén llevaba haciendo durante muchísimo tiempo al Vaticano, que es que se proclamara esta capilla como, y la Virgen, como patrona de Jaén. Y el ayuntamiento también le concedió los honores de alcaldesa mayor el 29 de septiembre del año 1967. Esto nos dice que precisamente es una aparición con mucho arraigo en Jaén y con una buena importancia. Una de las pocas que, repito, tiene una documentación tan extensa. Digo de las pocas porque es cierto que habrá otras muchas ciudades que dirán, y habrá muchos oyentes, aquí la mía, aquí también hubo una aparición mariana, está documentado. Sí, pero en este caso, el documento que recoge el mismo, que está levantado hasta notarial muchos años después de los primeros que se recogen en ese archivo, es uno de los pocos que tiene una gran riqueza de detalles de aquella época. En el año más reciente, por supuesto, que hay otras muchas apariciones que tienen una gran cantidad de detalles y una gran cantidad de documentos, así como otras pruebas. En algunos casos, incluso fotografías de las propias actividades que han podido tener la Virgen en algunos lugares. Y sí, las guardan diciendo que son fotografías auténticas, que yo no lo discuto ni lo pongo en duda. Pero esta aparición, esta es una de las pocas que tiene una gran cantidad de documentos, no documentos oficiales eclesiásticos dando fe que realmente aquello lo comentó don no sé quién o don no sé cuántos y que lo dijo aquí en confesión. No. Confesiones, en este caso, declaraciones de personas del pueblo, llanas, y que fueron a ponerse ante las autoridades eclesiásticas para decir, uy, que realmente yo he visto esta aparición y realmente yo he visto esto y quiero dar testimonio de lo que he visto. Con lo cual me gustaría destacar en el caso de esta aparición, esto de lo que estamos hablando. Ya si después hay controversia en torno a algunos historiadores, que aseguran que algunos de los documentos que forman parte de ese gran archivo histórico dejan mucho que desear, yo ahí no voy a entrar a discutir porque eso seguramente tendrá mucha más información que yo. Pero lo que yo le diría a esos historiadores es, tiren ustedes de otros archivos e intenten ver si existe tanta riqueza de detalles en otros lugares donde a lo mejor esas apariciones tienen mucho más calado. Y a lo mejor se llevarán una sorpresa. Y es que no hay tantos documentos oficiales como en esta aparición de la que estamos hablando. Y me refiero a otras muchas que no quiero nombrar, pero que son mucho más populares, muchísimo más populares.
Según los religiosos y los historiadores del lugar, el recuerdo de esta aparición de Mariana y las consecuencias posteriores en la población están en peligro. ¿Por qué aseguran esto? ¿Y cuál sería una posible solución para no dejarla en el olvido?
Bueno, pues nos tenemos que encontrar, por ejemplo, que en el digital La Contra de Jaén habla sobre la devoción, en concreto Joaquín María Cruz Quintas, doctorado en Filología Hispánica, profesor de secundaria y académico de bibliografía mariana Virgen de la Capilla, y que, bueno, ultimó, entre otras cosas, uno de los pregones para proclamar las fiestas de la Virgen en su día. Él cree que esta devoción mariana se fue debilitando por dos causas. Se fue dejando a las personas más mayores, alejándonos de los niños, es lo que se llama la elitización, es decir, como una cosa nada más que reservadas para aquellos, digamos, que tienen o marcas un nivel, hasta aquí llega esto, ustedes no podéis acceder a eso, con lo cual, bueno, pues ya lo estás elitizando. Y al mismo tiempo se perdió la conciencia de la base histórica de esos hechos. Claro, cuando se pierde conciencia histórica, ya empiezas a fabular o simplemente se va apartando. Es mejor que se aparte a fabular, porque si fabulas, desvirtúa la historia.
Claro.
Y si lo echas a un lado, bueno, pues eso queda ahí, pero por lo menos la historia la tienes intacta. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que en Jaén hay muchísimas tradiciones, pero también es verdad que a partir de ahí, en las décadas últimas, hay un mayor descreimiento, una mayor caída de lo que son las tradiciones populares. Esto no deja de ser una tradición popular. Y además este historiador comenta que la Virgen de la Capilla fue una de las primeras en Andalucía en ser coronada y tenían una gran devoción popular que se fue perdiendo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Ya ve que es raro, porque la segunda mitad del siglo XX en España viene después de una guerra civil donde se establece una dictadura en España muy pro de la Iglesia, con lo cual era preferible creer que no creer, no fuera a ser que desaparecieras un día en una cuneta. Y claro, el proceso de elitización también es verdad que viene como consecuencia de todo ello, porque entre la generación de los abuelos de este señor, de la de sus padres, se produjo una ruptura en ese eslabón de esa cadena, y ahí es donde radicó el problema. También hubo un desprestigio de lo que es el milagro del descenso, como si fuera un cuento que se le contaba a los niños, a los chicos, a lo mejor. En otras décadas arraigó de una forma más amplia esta historia, pero porque eran más crédulos a lo mejor, pero ahora, claro, ahora se lo he contado tú a un niño, ¿no? Y se apareció la Virgen y venía con... Y te dice, tú que estás fumado, ¿no? Porque es que no se lo creen. Entonces, o te diría, esos que venían de una fiesta y Vicente, ¿no? Todo el mundo de blanco.
Imposible, imposible.
Claro, entonces se va descafeinando todo, se va sumando ese desprestigio, la elitización, se van añadiendo, y al final no acaba atrayendo a la gente joven. Y si no hay una continuidad en la tradición se rompe.
Se pierde.
¿Qué es lo que ha podido pasar?
Aquel suceso se plasmó en forma de talla virginal, la cual tiene una gran elaboración e historia. Para quienes no la conozcan, Jesús, ¿quién se encargó de ella y cuál es su datación?
Bueno, la obra es anónima. Lo que sí se sabe que fue al principio del siglo XVI, por el arte, o sea, por la talla en la que está hecho con arte gótico. Tiene una altura de unos aproximadamente 50 centímetros, 50, 50 y pocos centímetros de altura. La Virgen, en esta talla de la Virgen, el niño se apoya sobre el brazo izquierdo y forma parte toda una estructura de una talla, una misma talla en una misma pieza. No son distintas piezas las que forman parte, sino es una sola talla. Las coronas de la Virgen y del niño sustituyen algunas que se robaron durante la etapa de la Guerra Civil en España, que se supo que hubo muchísimos expolios y hubo que guardar muchísimas imágenes. Afortunadamente esta no sufrió tanto daño como otras que se perdieron, y otros robos que hubo también grandes, y tiene un peso unos 7 kilos aproximadamente. Es una talla pequeñita, no hace falta
7 kilos siendo pequeñita.
Bueno, teniendo en cuenta el material que está hecho, 7 kilos en 50 centímetros, 7 kilos, bueno, es una madera importante, pero no es una talla tan inmensamente
grande como otras. Pero es un tamaño pequeño, 7 kilos me parece muchísimo peso.
Bueno, es que ten en cuenta que el peso en total es la cantidad de oro que lleva y plata que lleva.
Ah, vale.
Que no solamente es la talla en sí, sino el oro y la plata.
Pesa.
En esta talla está grabada los escudos de Jaén, de la cofradía de esta misma hermandad que lleva esta aparición, y del obispo del descendimiento Gonzalo de Zúñiga, el que decíamos anteriormente, así como el obispo de la coronación Manuel Basulto y el de la recoronación Rafael García. Fue coronada en 1930 esta imagen y recoronada en 1956. La imagen está sobre un trono de plata que se donó en su momento en el año 1742, y el ajuar tiene 22 mantos distintos, entre los que destacan uno de color blanco de damasco bordado en tisú de oro, y este fue donado, ojo, por la reina Isabel II en 1864. Es una importante donación a esta Virgen. Y la otra, que se estrenó el 11 de julio de 1930, que lo tuvo en el acto de coronación. Hay otro, un tercero, que es un manto de color rojo de terciopelo, donado en 1908 por los condes de Cubul, que fueron unos personajes importantes en el resurgimiento de esta Virgen. Y bueno, todo ello hace que esta sea una de las pocas apariciones marianas que tiene, dentro de lo que estamos hablando, de la Andalucía profunda, que tiene uno de los importantes ajuares e importantes y muy importante iconografía. Decía antes José Manuel un detalle importante en cuanto a la pérdida de la tradición en las nuevas generaciones. El problema de esta aparición mariana es que no se ha estado tratando durante la historia como tal. Ha habido una especie de pérdida de la importancia del hecho en sí del que estamos hablando, más allá del refuerzo histórico al que se refería en cuanto a esa necesidad que había de fervor en cuanto a la defensa de Jaén sobre, de los ataques de los distintos arreones del reino musulmán de Granada. Eso es importante, es un dato histórico. Y es cierto que durante esa época hubo otras muchas apariciones marianas repartidas por toda Andalucía. Y en algunos casos, dirían algunas personas, que fueron en algunos lugares incluso necesarias por las vicisitudes que estaban pasando. Bueno, se podría poner en tela de juicio y decir que todas las apariciones marianas de aquella época, por el hecho de tener que necesariamente aparecerse en ese lugar en sí, cuando estaban con esa dificultad militar, en este caso en el conflicto armado, son todas mentiras precisamente por eso. No sé, me parece que son demasiadas mentiras para tapar o para arengar a los soldados a que vayan al frente de batalla, y me parece a mí que la gente o era muy crédula en aquella época o algo falla aquí. Y sobre todo cuando son documentos de personas que pudieron ver aquella aparición en distintos presentándose en distintos momentos. Es que uno puede decirle a otro lo que vio, el otro lo dijo y tal, para intentar mantener el fervor. Es que no. Hay documentos históricos que, después de hacer una profunda investigación, nos dice que quizá esta sea una de las pocas que en esa documentación hay una base importante para alejarla de lo que decía José Manuel, de esos cuentos que a lo mejor la nueva generación no se creen. Es posible que sea eso.
Otro elemento destacable es la basílica que contiene esa talla de la Virgen. José, ¿cuándo se construyó y qué características se pueden destacar?
Bueno, pues nos encontramos que la iglesia de San Ildefonso, detrás del presbiterio, tiene una capilla y una capilla lateral a la cual se accede por una reja que es impresionante, donde se venera a la Virgen de la capilla. Nos encontramos con el testero, que es un retablo barroco en el que hay un alto relieve que refleja muy bien la procesión del descenso de la Virgen a Jaén en el año 1430. Sobre ese está el camarín de la Virgen, donde está la talla vestida, aunque es en este caso bidimensional, ya que esta talla debió de formar parte de un retablo antiguo y por eso es bidimensional, ¿verdad? Porque es parte de un retablo. En el lateral izquierdo de esa misma capilla hay una hornacina cerrada con puertas de acero, en cuyo interior está un cofre de plata que se encuentra el documento notarial que narra el descenso de la Virgen de Jaén y del que hoy hemos estado hablando y, bueno, hemos estado sacando algunas frases textuales. Está decorado con 5 medallones, con el escudo del Jaén, de la Anunciación, del Descenso, de la Presentación y el escudo de la cofradía. Y la devoción popular de la Virgen de la Capilla ha ido acumulando ofrendas, en algunos casos muy valiosas, pero no se conservan todas debido precisamente a la guerra y al expolio de la guerra, que sabéis por desgracia que bueno, en todas partes pues causó robos y causó todo tipo de daño. De todas formas, hay que destacar que la colección tiene 21 mantos para vestir, que se dice pronto, para vestir a la talla, que se pueden ver en el Museo de la Virgen, las coronas de la Virgen, el niño, las modernas que sustituyen a las robadas en la Guerra Civil, 7 kilos de pesos y 3 y medio de oro, nada más y nada menos, y el resto en plata. Son 3 kilos y medio en oro, ¿eh? Y el resto en plata. Y están grabadas los escudos de Jaén, de la cofradía, de los obispos del descendimiento, don Gonzalo de Estuguiña, el de la coronación, Manuel Besulto Jiménez, y el de la recoronación, que era Rafael García y García de Castro. Y cabe destacar el frontal de plata del altar, el trono también de plata, así como de plata la lámpara donada por el ayuntamiento, la cruz del altar, los candeleros, las sacras, el rostrillo y una media luna, que sabéis que es lo que va colocado a los pies y que tiene mucha simbología.
Mucha.
Y que es básicamente lo que podemos destacar de esas características más notables de esta basílica.
Reacciones, sobre todo por parte de Alfonso Higuera Ruiz, que dice que, según tiene entendido, en 1950 el Papa Pío XII, atendiendo las peticiones del pueblo de Jaén capital, proclamó a la Virgen de la Capilla patrona de Jaén junto a Santa Catalina. También dice que cada vez que nombramos Jaén, pues se emociona y, bueno, que a ver si alguna vez hacemos una visita. La talla de la Virgen de la Capilla, añade, tiene una altura de aproximada 50 centímetros, como ha comentado Jesús, y está policromada. Sobre su brazo izquierdo se apoya el niño, que forma parte de la talla. Bueno, es que todos estos comentarios vienen antes de que tú los hagas. Es curioso, pero comenta Alfonso que él se llama Ildefonso por la iglesia de dicho nombre cuando le bautizaron. Pero en el ayuntamiento su padre dijo Alfonso, y así consta en su DNI. Si hubiera nacido mujer, segurísimo que le hubieran puesto Capilla. Y Ojeda Lourdes dice, este es el relato de la aparición de la Virgen de la Capilla, copatrona de Jaén. Y Gabriel Fernando Serfilippo dice, ¿hubo apariciones de índole judía, musulmán u otras religiones? Porque de no ser así, a él le da que pensar.
Si se refiere a apariciones de la Virgen María en terrenos musulmanes, sí. Por ejemplo, tenemos la aparición de la Virgen María en Egipto, en el Cairo. Es una aparición.
María Zaitún.
Exactamente. Y en cuanto a las apariciones marianas entre los judíos, es cierto que ellos tienen mucha predilección por una... Hay una que se... Esther, que la asocian con la Virgen María, y que algunos judíos aseguran haber visto algunas apariciones similares a las de la Virgen, pero que en realidad ellos la asocian con Esther. Claro, es la interpretación después que cada uno le puede dar a este tipo de apariciones, porque ya cuando apareció la del Cairo, también hubo interpretaciones de aquella aparición. Y en algunos casos se dijo que no era la Virgen María, sino que podía ser otro tipo de entidad distinta. Pero aquí está un poco, claro, si dentro de los judíos no tienen una predilección por este tipo de apariciones, ven algo extraño, ya le pueden calificar de otra forma distinta. De forma exacta tampoco le puedo decir a Gabriel que efectivamente ha habido apariciones testimoniales de la Virgen en otras culturas, pero al menos aparentemente sí las ha habido en otras culturas religiosas.
En Twitter Miguel Ángel comenta, 11 de junio, San Bernabé, hay declaraciones judiciales de la procesión de la Virgen de la Capilla. Una aparición mariana como la descrita es excepcional, sobre todo por el momento en el que ocurrió, y aún más importantes son los testimonios de quienes aseguran que vieron esa procesión donde la Virgen paseaba por la Jaén de aquella época. Un relato con muchos detalles, estudiado hasta la saciedad, sobre el que se basa una tradición con mucho arraigo en la capital del Santo Reino.